con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Herrera en COPE y te saluda Antonio Herraiz en este primer día de agosto. Lo de empezar un mes siempre tiene su afán, es un reto, incluido si estás de vacaciones. ¿Con qué tiempo? Bueno, con el calor habitual de un 1 de agosto. Hoy la máxima la vamos a encontrar en la región de Murcia, donde se esperan 42 grados y el resto muy parecido a lo que tuvimos ayer, con temperaturas especialmente altas en todo el sureste, en el centro de la península, en el Valle del Tajo, en la Costa del Sol y también en Canarias. En el archipiélago canario, la noticia sigue en la isla de La Gomera, donde miles de personas continúan sin luz. Se quedaron sin suministro en la madrugada del sábado al domingo tras un incendio en la central térmica del Palmar, que está ubicada en el municipio de San Sebastián de La Gomera. En ese punto operan 8 generadores, de los que 6 quedaron completamente carbonizados y los otros 2 muy dañados. Endesa es la compañía responsable de esa central de producción eléctrica. Y cuando desde COPE les hemos preguntado sobre las causas del incendio, nos han contestado que lo están investigando. En unas horas vamos a conocer la cifra exacta de los usuarios de la red que ahora mismo siguen aún sin luz. El último dato actualizado confirma que todavía hay en torno a 7.000 clientes sin suministro, 7.000 usuarios que no pueden encender la vitrocerámica, que no pueden encender el microondas, y que ven cómo todo lo que tenían dentro de la nevera se está perdiendo, si es que no lo ha hecho ya. Esta es la situación ahora mismo. Lo de encender el aire acondicionado, los ventiladores, no ha sido tampoco posible. No se pueden cargar los móviles, aunque esto tampoco haya sido lo peor, porque el 80% de la isla ha sufrido las consecuencias de una incomunicación total por falta de cobertura. Nada, cualquier actividad que te imagines, que en el día a día no le das importancia, pero que requiere de un enchufe o de un interruptor, no ha sido posible para la mayoría de los vecinos y turistas que estos días están en la isla de La Gomera. Y no solo eso, el corte de luz ha afectado al suministro de agua. Las estaciones de bombeo funcionan también con electricidad. Sin energía, no pueden elevar agua potable a los depósitos de cabecera. Y eso ha provocado que muchos hogares también hayan sufrido cortes de agua. ¿Se han resentido los servicios esenciales, los puntos neurálgicos de La Gomera? Aquí hay que decir que el puerto y el aeropuerto han podido seguir funcionando. Y en cuanto a los centros sanitarios, que cuentan con equipos electrógenos auxiliares, también. Sobre todo las unidades urgentes, porque hay consultorios en los que se han tenido que suspender las analíticas. La avería no es menor. Y una vez que te he contado la situación, tras conocer las consecuencias, comienzan las preguntas. La primera es básica. ¿Cómo es posible que en el año 2023, bien avanzado el siglo XXI, toda una isla se quede sin luz? En La Gomera hay censados 20.000 vecinos, no llegan a los 23.000. Pero es que estamos hablando de un destino turístico muy demandado durante todo el año, pero en especial en verano. La Gomera es reserva de la biosfera, con un parque nacional, que lo convierte en un lugar ideal para pasar las vacaciones. Y todos, vecinos y turistas, han quedado sin luz. Esto díselo al que va a disfrutar de unos días de descanso y se encuentra con esto: que no puede encender ni el aire acondicionado de la habitación del hotel. Luego, los daños en la hostelería son cuantiosos. Los bares, los restaurantes acumulan estos días más provisiones de lo habitual ante la llegada masiva de turistas. También por la celebración de muchas fiestas patronales en los pueblos. Y tras 2 días con las cámaras y los frigoríficos sin funcionar, lo han perdido todo o casi todo. Yonay Santaella tiene un restaurante en la playa de Santiago.
siempre hacen falta tener más congeladores. Todo hay que guardarlo, este hielo, helado, carne, pescado, todo eso hay que guardar en el congelador. Después encima neveras con mínimo chacina de todo tipo. Si vende bocadillo, pues tendrá que tener todo tipo de chacina. Pues eso va todo en nevera, todo eso es lo primero que se va a perder.
Y luego está el capítulo de responsabilidades, en el que de momento nadie asume ninguna. El Cabildo de La Gomera mira a Endesa, a la compañía responsable de esa central térmica. Los 6 grupos calcinados tienen más de 35 años y el Cabildo dice que cuando llegan a los 25 de funcionamiento se tienen que renovar. El presidente del Cabildo es Casimiro Curbelo y reconocía la gravedad de la situación.
Tenemos que decir con pena y dolor que la situación de emergencia continúa de una forma grave, entre otras razones porque de los 15.000 300 y pico abonados, es decir, clientes de Unel Condesa, en este momento solo hay conectados 4.400.
Así fue durante todo el lunes. De los 15.000 clientes, apenas 4.400 recuperaron el suministro por la mañana. Endesa informó anoche de que a última hora varían la mitad, es decir, unos 7.000. A partir de las 9, aquí en Herrera en Cope, vamos a intentar hablar con el presidente del Cabildo de La Gomera. Desde el momento del apagón han llegado una veintena de grupos electrógenos a la isla. También se esperaba a última hora de la tarde una mini central de 6 megavatios, pero eso lleva su tiempo. Hay que instalarla, comprobar su funcionamiento, y hasta que comienza a operar se tarda más de 24 horas. Decía el presidente del Cabildo que en la central térmica donde se ha producido el incendio hay grupos electrógenos con una vida muy superior a la recomendada. Si tienen un periodo de vida útil de 25 años, algunos tienen 35 o 40 años. ¿Qué dicen de esa? Que hay una ley que a ellos les impide renovarlos. Que tiene que ser el gobierno central el que lo autorice. Y de momento, desde el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, no se han pronunciado. Bueno, Pedro Sánchez, que no está lejos de La Gomera, sigue de vacaciones en otra isla canaria, en Lanzarote, en esa privilegiada residencia real de La Mareta, que le ha cogido el gusto, ¿eh? Otra cosa no, pero Sánchez sabe elegir sus destinos. Sobre todo si los pagamos entre todos. Y por otro lado es normal, dirá. Es el presidente del gobierno. Todos lo han hecho. Pero para que luego no le reprochen que se ha alargado nada más conocer el resultado electoral, ante un escenario de total incertidumbre política, ha sacado un hueco para que le veamos. También para que le escuchemos. Sí que está trabajando. Está coordinando la situación. Que está al frente del timón del barco a la deriva. Bueno, ha sido un mensaje enlatado. Algunos dicen que se ha ido incluso a Ferraz a grabarlo. Esto de momento no hay pruebas. Pero sí, el mensaje está enlatado en un vídeo. Estos son los que se quejaban del plasma de Rajoy y son los mismos que le han cogido un gusto a este tipo de formatos que ahora los tratan de normalizar. Que nadie se espere que vaya a someterse ahora mismo a una rueda de prensa sin límite de preguntas. Donde esté un vídeo enlatado, que se quite las ruedas de prensa con preguntas. ¿Dónde va a parar? Bueno, en realidad el mensaje de Sánchez no va dirigido a Feijóo, ni mucho menos al conjunto de los españoles. Ese rato que habrá echado el presidente, no sabemos si de horas o de apenas unos minutos, es para dirigirse a los suyos. Y cuando lo hace, omite lo evidente. Lo evidente hay que recordarlo, sobre todo si es porque lo omiten los que no han ganado. Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Ni lo tiene fácil para contar con los apoyos necesarios para salvar la investidura. Aunque si le escuchamos parece que él es el que ganó el 23J y que ya lo tiene hecho o al menos encauzado para gobernar.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
Lo que ha dejado claro Pedro Sánchez es que no se va a reunir con Núñez Feijóo. que cualquier vía de diálogo con el ganador de las elecciones está cerrada, al menos hasta el 17 de agosto, que es cuando se van a constituir las Cortes, y que su único objetivo es gobernar con los mismos socios de la pasada legislatura, la izquierda radical de Sumar, los herederos del brazo político de ETA, que son los de Bildu, y con Esquerra Republicana. A todos ellos tendrá que añadir a Junts, que viendo el resultado de las elecciones, tampoco les importará en exceso a los que votaron a Sánchez el 23J. Vamos ya con más noticias en este primero de agosto. Te las va a contar ya Pablo Fernández. Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. A esta hora se siguen investigando las causas del accidente que un autobús turístico tuvo ayer en la carretera de los Lagos de Covadonga. Jimena Llanedo es la vicepresidenta del Principado de Asturias.
Es muy prematuro para poder hacer pues ninguna consideración al respecto. Yo creo que hay que ir paso a paso. Se hará un examen riguroso que determinará cuáles son las causas y que produjeron estos hechos, pero en este momento yo creo que prudencia y esperar a ese análisis exhaustivo que nos dará las pistas de qué fue lo que finalmente pudo ocurrir.
Ese autobús que iba camino del Parque Nacional de los Picos de Europa se salía de la calzada y se detenía tras dar dos vueltas de campana. En el autobús viajaban 49 personas, el conductor y 48 pasajeros, y todos llevaban el cinturón de seguridad. Hay 6 heridos en estado grave, el resto, entre los que hay 10 menores, están heridos de forma leve. Más cosas. Hoy es el día de luto oficial en Utrera tras el asesinato de una joven nicaragüense de 22 años en esta localidad. Estaba casada y ha aparecido con signos de violencia. Su marido, un varón ecuatoriano de 43 años, se encuentra detenido. Además, Igualdad ha confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 29 años en Barcelona, por lo que, si se confirma el caso de Utrera como asesinato machista, ya serían 32 las mujeres asesinadas por este motivo en lo que va de año, un 15% más que en 2022 en estas fechas. Por este aumento, Igualdad convoca este martes al Comité de Crisis para abordar y analizar estos casos de violencia de género en España. Y en el exterior, se cumplen 524 días de la guerra en Ucrania. Esta noche, en torno a las 3 de la madrugada, se ha producido un nuevo ataque con drones en el centro financiero de Moscú, el segundo de estas características en menos de 3 días. El alcalde de la capital rusa ha confirmado que el impacto ha sido en el mismo edificio que hace menos de 72 horas. Hasta el momento no hay información sobre posibles víctimas, pero el aeropuerto de Vnúkovo, uno de los que hay en esta ciudad, ha tenido que cerrar de forma parcial. Y en Ucrania, el presidente Zelensky ha pedido al mundo más armas de largo alcance. Las pide después del ataque que hubo durante el lunes con misiles sobre su localidad natal, que ha dejado al menos 6 muertos, entre ellos una niña, y decenas de heridos.
Para garantizar la seguridad de nuestras ciudades, para proteger la vida normal de los ucranianos y de nuestros hijos, nuestro ejército debe tener suficientes armas de largo alcance, suficientes medios para derrotar a los terroristas. La presión de las sanciones del mundo contra Rusia merece aumentar significativamente.
Y en el partidazo de COPE, el Barça acepta negociar por Dembélé. Dani Blánquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. Después de que el francés haya solicitado por carta al club que le permita marcharse al Paris Saint-Germain, el Barça da luz verde a una negociación a 3 bandas. Su cláusula esta medianoche ha pasado de 50 a 100 millones de euros y, según informa Elena Condis, los azulgrana esperan recibir al menos 70. Establecen además un plazo de 5 días al conjunto parisino para llegar a un acuerdo por Dembélé. Mientras el Real Madrid ya está en Orlando, los blancos han recibido la mala noticia de la lesión de Ferland Mendy. Sufre unas molestias en el bíceps femoral y estará unos 20 días de baja, por lo que se perderá el debut liguero. Se une a las ausencias de Guler y Ceballos para esa cita en San Mamés ante el Athletic. Y en el mercado es noticia de Deportes COPE Valencia. Yunus Musa pone rumbo al Milán por 20 millones. El Betis cede a Alex Collado al Al-Ahly saudí. Y Jorge Meré vuelve al Cádiz cedido por el América. Otro préstamo, Julen John Guerrero del Real Madrid al filial de la Roma. Y Diego Godín cuelga las botas a los 37 años. Se retira tras 20 temporadas como profesional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy comienza oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, a la que se prevé que asistan 1,5 millones de peregrinos de más de 150 países. La presencia española va a ser la más numerosa. Ahora mismo hay inscritas cerca de 80.000 españoles, pero la organización espera que se superen los 100.000. Muchos de estos jóvenes ya están allí, en Portugal.
La verdad es que yo no tengo ni idea de cuál es el planning diario, lo cual me parece también una sorpresa. Ahora estaban preparándonos un almuerzo todas las familias, entonces bueno, eso va un poco a su cargo.
Llevo trabajando aquí en Lisboa, en la JMJ, en el Comité Organizacional, desde el pasado mes de marzo. Por fin hoy va a ser un evento increíble, con mucha ilusión, donde por fin todo este trabajo realizado los meses anteriores por fin va a cobrar sentido, ¿no?
Bueno, ayer más de 35.000 de estos jóvenes españoles participaron en una ceremonia de bienvenida en Estoril. estuvieron en un festival con la presencia de numerosos artistas españoles, celebraron la Eucaristía, que estuvo presidida por el cardenal Juan José Omella. Les dijo a los jóvenes que son los protagonistas de un futuro más humano y más justo. También les invitó a seguir dando testimonio.
Evangelizar es mostrar el rostro, la persona, el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, que es verdad, camino y vida, a los hombres y mujeres de nuestro mundo, con palabras y con hechos, con la caridad, con el servicio a los más necesitados.
Bueno, y los actos se van a trasladar de Estoril a Lisboa, porque a las 7 de la tarde va a dar comienzo la misa de apertura oficial de esta JMJ. La va a presidir el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, y además está previsto que lleguen muchos más jóvenes a Portugal. Los peregrinos nos cuentan que los primeros días están marcados por la emoción.
Está siendo súper emocionante. Las primeras horas siempre suelen ser caóticas por todo el tema de las acreditaciones, de llegar, de ir al lugar donde duermes y demás, pero la verdad es que está siendo súper emocionante.
Bueno, y en estos primeros días los peregrinos tienen que recoger sus acreditaciones, el conocido como kit del peregrino, que lo compone un sombrero, un rosario, una mochila con los colores rojo y verde de Portugal y una camiseta con el lema de la jornada. María se levantó y partió sin demora. La ilusión es enorme, como cuenta Esperanza, que ya tiene experiencia en esto de las JMJ.
Jornadas Mundiales de la Juventud pues son unas paradas obligatorias, ¿no? Es una oportunidad que nos brinda el Papa, pues gracias a San Juan Pablo II, que no te las puedes perder. Yo llevo ya, esta es la tercera a la que voy, y bueno, y como comentabais, pues es un recuerdo imborrable. Cada una te deja una sensación pues magnífica y distinta.
Bueno, mañana será cuando llegue a Lisboa el Papa Francisco. Los actos centrales se van a desarrollar durante el fin de semana con el Vía Crucis en la colina de Oncontro, la visita a Fátima y la misa de envío el domingo. Ya tenemos todo preparado en COPE en 13, con enviados especiales, con un gran dispositivo que te va a contar el minuto a minuto de esta JMJ en Lisboa, aquí, en la antena de la cadena COPE, en nuestra web en cope.es y también en 13. Hace una semana, el comisario de la policía, comisario jubilado, José Manuel Villarejo, era condenado a 19 años de prisión por la suma de penas de varios delitos, entre ellos 4 por revelación de secretos y 2 de falsedad documental, todos ellos por la conocida como causa Tandem. Ahora hemos conocido que la Audiencia Nacional lo deja en libertad. Deja en libertad a Villarejo a la espera de que se resuelva el recurso de su defensa que tiene previsto presentar. Y esto es lo que decía el comisario Villarejo a la salida de la audiencia.
Lo que decía el tribunal, estoy a su disposición. Ya le digo, yo tenía ya mi maletita, mi bolsita, con mi ropa, con mis 4 gallumbos y con 4 tal, a volver allí.
4 gallumbos. Hombre precavido vale por 2. Bueno, la justicia explica que los delitos por los que ha sido condenado Villarejo no son de extrema gravedad y que no existe riesgo de fuga. Han tenido en cuenta que estuvo en prisión preventiva más de 3 años, también que ha tenido a todos los requerimientos judiciales, que ha comparecido en todas las sesiones del juicio y que se personó ante el tribunal para que le notificaran el fallo, aun sabiendo que era condenatorio.
Yo sigo creyendo en el Estado de Derecho. Y lo que le he dicho al tribunal, pese a la severidad de las penas, yo esperaba que me hubieran condenado a muchísimos más años. Y he tenido casi un año para huir. Luego nadie en esa sala se creía lo de que yo voy a huir. Y eso lo sabe el Ministerio Fiscal.
Anticorrupción sí había pedido su ingreso en prisión, pero la audiencia se limita a imponer las habituales medidas cautelares. Comparecencias cada 15 días, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comunicar si, en este caso, el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, se cambia de domicilio. Hoy es 1 de agosto, comienzan las vacaciones para millones de españoles. Algunos lo adelantaron al fin de semana, otros se marcharon ayer, otros los van a hacer hoy. Días de idas, de venidas, también los viajes. De hecho, Tráfico prevé que este mes casi se produzcan 50 millones de desplazamientos. Muchas de estas personas es probable que vayan a alguna casa que tienen en el pueblo o como segunda residencia a la playa. Pero hay otros que han tenido que reservar un hotel o alquilar algún alojamiento. Atentos porque el precio de estos alojamientos ha subido un 10% si lo comparamos con el que tenían el año pasado. El precio medio se sitúa ahora en los 1.000 euros a la semana. Jorge ha querido irse de vacaciones y esto es lo que nos cuenta cuando ha empezado a buscar un lugar donde hospedarse.
Está carísimo en todas partes. En Galicia, que suele ser más barato, también ha subido un montón. En Asturias, en Cantabria, también carísimo. Ha subido bastante.
Isabel estos días ha querido irse de vacaciones a Madrid y nos cuenta lo mismo que nos decía Jorge. Los precios son muy altos.
Bueno, la verdad que lo que nos estamos encontrando es más o menos lo que nos esperábamos. La zona centro de Madrid es la más cara, entonces sabíamos que nos iba a costar un poquito encontrar algo que fuese acorde de nuestras posibilidades.
En los últimos años se ha cambiado la percepción sobre el alojamiento en España. Es lo que nos cuenta Adolfo Meras, que tiene una empresa de alquiler de pisos turísticos. Asegura que a nadie se le ocurre irse 15 días a un hotel.
En nuestro caso es un perfil bastante heterogéneo. Es decir, vienen desde muchas familias. O sea, te diría que familias vienen muchísimo con niños porque necesitan espacio para poder estar con los críos y muchas veces en un hotel, pues no pueden, un hotel urbano pues no está preparado para familias. Luego vienen también muchas parejas, jovencitos, que pues no se pueden permitir el pagar un hotel.
Bueno, lo que puede parecer el futuro del turismo también se está convirtiendo en muchos casos en un elemento de conflicto vecinal. Saturnino Veras, vecino en el barrio de La Latina, en Madrid, y explica en COPE los inconvenientes que generan este tipo de viviendas, los pisos turísticos.
Desde que una comunidad de vecinos se tiene que los gastos se incrementan muchísimo, si vienen en grupos, sobre todo de grupos jóvenes, y la fiesta la tenemos casi asegurada. El gasto, por ejemplo, en ascensor se incrementa en el momento que hace mal uso de ellos. Las maletas por las escaleras a cualquier hora despiertan a cualquiera. Para que nos hagamos un poco a la idea de lo que es una vivienda de uso turístico en una comunidad de propietarios normal y corriente.
Según cifras del sector del alquiler vacacional, si comparamos los precios que tienen ahora estos pisos turísticos respecto a los que había antes de la pandemia, encontramos que han subido de media unos 200 euros. Por ello también sube la rentabilidad para aquellas personas que viven gracias al alquiler de estos pisos, que por cierto son cada vez más. Si miramos los datos del Instituto Nacional de Estadística, estos pisos han crecido en 2022 un más de un 15%. Por toda España encontramos más de 300.000. Las últimas semanas hay un país del mundo que está siendo noticia, Níger. Allí se ha producido un golpe de Estado que lo que busca realmente es romper lazos con Francia. Hay que tener en cuenta que son los franceses los que velan por la seguridad en el Sahel, en esta zona del mundo. Es lo que nos contó anoche en la linterna de COPE Marco Casamayor, que lleva más de 50 años en esta zona de África.
Hay una falta de atención a la vida de la gente, al desarrollo de la gente, donde solo parece ser que interesa los beneficios de Occidente. Hoy se ha despertado una actitud antifrancesa increíble.
Esta es una de las razones. La segunda, hemos conocido que cientos de inmigrantes subsaharianos que procedían de Níger han sido liberados en el desierto a su suerte, sin comida en la frontera entre Libia y Túnez.
No es el golpe de Estado es el que ha bloqueado la situación. Lleva bloqueada desde hace unos años y parece ser con resultados bastante dramáticos. Gente perdida en el desierto que se les ha enviado al desierto desde Argelia también. Se les ha vuelto en pleno desierto y allí se les ha abandonado. Ha habido casos, parece ser tremendo.
España y muchos países de la Unión Europea han suspendido la cooperación bilateral con Níger después del golpe de Estado. Ahora mismo se pide que se restablezca el orden democrático y que se libere al presidente Mohamed Bazoum. Ahora mismo se encuentra retenido en su residencia. Los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat han convocado una huelga a partir del jueves de la semana que viene. Lo hacen en un momento de máximo tránsito en este aeródromo. Joaquín Soneira.
Un nuevo agosto y una nueva huelga en el aeropuerto de Barcelona del Prat. Esencialmente, los vigilantes de seguridad reclaman la necesidad de descansos de 10 minutos por hora, aparcamiento gratuito y que se cumplan los pactos sellados en la desconvocatoria de huelga del pasado 4 de noviembre. Todo ello recogido en un listado de 7 motivos para organizar esta huelga. Los trabajadores organizarán pausas parciales en su trabajo desde el jueves 10 de agosto hasta el lunes 14 en diferentes horarios, entre las 4 y 7 de la madrugada, entre las 9 y las 11 de la mañana y entre las 4 y 6 de la tarde.
Y el calor nos sigue dejando nuevos récords. La temperatura del agua llegó la semana del 20 de julio a registrar los 27,7 grados. Esto, te metes en el mar con esta temperatura, parece que estás debajo de la ducha con la misma temperatura. Bueno, vamos a conocer los datos. Isabel Moreno.
El intenso calor del que estamos hablando estos días ha provocado uno de los fenómenos más preocupantes por las consecuencias a las que se puede llegar. Se trata del récord histórico al que ha llegado la temperatura del mar Mediterráneo. 28,7 grados se alcanzaron esta semana. Supera los 28,4 que registró este mar en 2003. Esta situación preocupa y mucho a los investigadores. Provoca dos cosas: el aumento potencial de los fenómenos meteorológicos adversos y además lo que supone a la fauna marina. Los mismos expertos además lanzan otra advertencia: todavía quedaría por registrar las temperaturas del mes de agosto y septiembre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que, al usar una lente solar oscura, nuestra pupila se dilata para conseguir una mejor visión? Si la lente no tiene filtro, nuestros ojos reciben más radiación ultravioleta. Su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Usa gafas de sol homologadas para proteger tus ojos. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bienvenidos si eres de los que te incorporas en este momento. Herrera en COPE recibe el saludo de Antonio Raiz. Es una hora estupenda para este primer día de agosto. Si estás en cualquier punto del centro de la península o de la mitad sur esta noche, no ha sido nada fácil dormir. Eso doy fe. Salvo en zonas de montaña, a las mínimas les ha costado bajar de los 20 grados. Y lo saben también muy bien en prácticamente todo el litoral de la Comunidad Valenciana, donde da igual que sean las 2, las 3, las 4, incluso las 5 de la madrugada, que el termómetro no baja de los 25 o 26 grados. Hay que decir que el jueves, viernes, para esos días el calor dará una tregua, pero será algo pasajero porque el fin de semana van a volver a subir las temperaturas. Pedro Sánchez ha tenido el gesto de interrumpir las vacaciones, aunque sea por unas pocas horas. En realidad no sabemos si han sido unos pocos minutos. Y lo ha hecho por ti. Por ti, si es que eres votante socialista. En ese caso, a ti va dirigido ese vídeo enlatado, ese mensaje grabado, con el que quiere levantar la moral de la tropa de eso que llama mayoría social. Son los que te puedes imaginar han votado a la izquierda, despreciando a los 11.100.000 españoles que han votado a PP, a Vox y a Unión del Pueblo Navarro. Si eres uno de los que el 23J depositaste la papeleta de uno de esos partidos, el presidente en funciones de momento te ignora. No eres mayoría social. 11 millones no son mayoría. Bueno, lo primero que hizo fue esa carta, el domingo, cargada de agravios, de reproches, y con no pocas dosis de venganza. Esto es lo que destila el perdedor de las elecciones que se crece y se cree vencedor y que quiere enterrar cualquier mínima posibilidad de que Feijóo sea el que lo intente, si es que quiere.
El mensaje de las urnas ha puesto en evidencia que quienes proponen la derogación y el retroceso no son mayoría y que, por tanto, España puede seguir creciendo y creando empleo al tiempo que seguimos avanzando en derechos sociales y convivimos en la diversidad.
Bueno, pues la derecha, esa que omite, esa que desprecia a Pedro Sánchez, representa casi el 46% de los votos que se emitieron en el 23J. ¿Por qué Sánchez hace un parón en sus vacaciones en la Mareta con este vídeo? ¿Por qué se presenta y por qué se presta también a dedicar unos minutos de su tarde de domingo para contestar una carta a Feijóo, aunque sea para despreciarle? Bueno, es parte de una venganza que se gestó el mismo domingo electoral en la sede de Ferraz con ese lema guerra civilista del no pasarán.
¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!
Bueno, pues esto es lo que nos espera. Y es el frentismo que Sánchez ha mantenido en la carta del domingo y también en el vídeo de este lunes. Con el Partido Popular no van a salir ni a cruzar la calle. Ni siquiera van a empezar esas conversaciones. Están cerradas. No queremos escucharles. Con Bildu, con Esquerra y con Junts, lo que quieran. El problema es que desde el PSOE exigen al Partido Popular transparencia en sus contactos con Vox, mientras que ellos negocian con los independentistas dentro del máximo secretismo. ¿Acaso nos ha dicho en ese vídeo Pedro Sánchez lo que están hablando con Junts? ¿Lo que están hablando con Esquerra? ¿Lo que están hablando con Bildu? Sabemos lo que exigen estas tres formaciones. Mira, desde Junts ha sido claro. El propio Puigdemont, además de llamar mentiroso a Sánchez, ha dicho que sus exigencias pasan por la amnistía y por el referéndum de autodeterminación, referéndum ilegal. A Otegi, que otra cosa no, pero claridad la tiene. Otegi le hemos escuchado decir por dónde van sus prioridades también. ¿Se acuerdan cuando dijo presupuestos por presos o presos por presupuestos? Bueno, el presidente del gobierno no se va a reunir con Núñez Feijóo. Eso lo ha dejado claro. No tiene nada de qué hablar con el ganador de las elecciones. Y si quiere algo, que se ponga la cola. Ya no a la altura de Bildu, con 6 diputados. 137 frente a 6, no. Por debajo. Que se ponga al mismo nivel del Bloque Nacionalista Galego o de Coalición Canaria, que tienen un diputado. ¿Qué dicen en el PP? A Feijóo llevamos sin escucharle, yo creo que desde hace justo una semana. Desde el día de Santiago. Sí que le leímos su carta del domingo y sabemos que quiere someterse a la investidura como ganador de las elecciones. Pero los números no le salen. La suma PP-Vox es insuficiente. Y por eso quiere hablar con Sánchez. Desde el PP, la portavoz Cuca Gamarra pide al presidente en funciones que rectifique.
Le hacemos un llamamiento a la rectificación por parte de Pedro Sánchez. Una rectificación para que se siente y empecemos a hablar y abordar el futuro de nuestro país. También lo que le transmitimos claramente es que en el Partido Popular no va a encontrar la política del portazo.
Por cierto, Gamarra descartaba cualquier conversación con el partido del fugado Puigdemont después de que uno de sus vicesecretarios, Pedro Royán, deslizara durante el fin de semana que estaban dispuestos a hablar con Junts. Bueno, en esto la necesidad no tiene que llevar a la desesperación. ¿Se están produciendo contactos en la derecha? Evidentemente. Esto ya lo dijo Feijóo la semana pasada, no es nuevo. Que habían hablado con UPN, con Coalición Canaria y también con Vox. En las últimas horas hemos conocido una reunión entre el líder del PP y Santiago Abascal. Vox sigue mirando al PP como el gran responsable de todos sus males. De la pérdida de 19 escaños y de más de 600.000 votos. Señalan a Feijóo y al mensaje del voto útil. En público no se les escucha ni un ápice de autocrítica. Y se siguen situando como el gran timón de la derecha. El vicepresidente político Jorge Buxadé no entiende la estrategia del PP y dice que están desorientados.
No se puede derogar el sanchismo ofreciéndole un pacto a Pedro Sánchez. No se puede cambiar y generar una alternativa política ofreciéndole un pacto al Partido Socialista. Y esto es lo que ha sucedido. A lo largo de la campaña he dicho, nuestro objetivo es derogar el sanchismo. Hablaré con el Partido Socialista sin Sánchez. Y lo primero que hace es escribirle una carta a Pedro Sánchez pidiéndole, por supuesto, un gran acuerdo. Yo creo que es un gravísimo error.
Aquí PSOE y Sumar han estado muy por encima de PP y Vox. Digo en cuanto a sus relaciones. Porque lo dejaron claro. Yolanda, ¿verdad? Pedro. Ay, sí, Pedro. Dejaron clara su relación y eso lo avalaron sus votantes. En cambio, Feijóo y Abascal se han dedicado a cruzar mensajes e incluso reproches. Y el resultado fue el que fue. Domingo 23J. Y luego en Asturias hay una imagen que nos sigue conmoviendo cada vez que la vemos repetida porque podía haber ocurrido una auténtica tragedia. Te hablo del accidente de autobús en la subida a los lagos de Covadonga. El vehículo cubría la línea que va de Cangas de Onís al Parque Nacional de los Picos de Europa. En el interior viajaban medio centenar de pasajeros, de los que una veintena eran niños que iban de excursión. Por causas que todavía se desconocen, el autobús se salió por el margen derecho de la carretera, volcó justo encima del tramo del Mirador de la Reina, dio dos vueltas de campana y se quedó apoyado en un costado de la montaña. ¿Cuál fue la mayor preocupación en un primer momento? Que hubiera personas atrapadas. Y viendo la posición en la que había quedado el vehículo, había una alta probabilidad de que fuera así. Y hasta la subida a los lagos se trasladó un gran dispositivo de ambulancias, de bomberos, Guardia Civil y otros servicios de emergencia para atender a los heridos. La buena noticia es que no hay fallecidos. Y es casi un milagro viendo el lugar por el que se podía haber despeñado el autobús. 40 personas resultaron heridas, de las que media docena están graves. 4 de ellas fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias y otras tres al centro hospitalario de Arriondas. Como siempre que hay un accidente, se está tratando de buscar un responsable. Incluso yendo más allá, lanzando falsos temores sobre si esa ruta debería estar o no prohibida en autobús. Bueno, hay accidentes que ocurren, algunos son inevitables, y cuando pasan, pues entran en juego diversos factores. Vamos a dejar que se investigue. Por esa ruta que accede a los lagos de Covadonga, un auténtico paraíso natural, pasan a diario decenas de autobuses. Y no tiene una excesiva peligrosidad, una peligrosidad alta. Lo ha contado en 13 Francisco José García, que es capitán de la Guardia Civil en Llanes.
Un accidente es un accidente. La carretera es estrecha, porque es estrecha, y los vehículos suben y bajan. Son vehículos pesados, son vehículos de gran volumen. La gente que tenía previsto subir, pues ha de seguir subiendo, porque el riesgo es algo innato en la vida, pero no se puede hablar de una ruta ni arriesgada ni peligrosa.
Alsa, no. La compañía que se encarga de la ruta, ha señalado que el conductor del autobús que ha volcado tiene 21 años de experiencia y que es habitual haciendo esa ruta, conduciendo en esa zona. Además, aseguran que el vehículo había pasado las revisiones pertinentes. Así que vamos, como decimos, a esperar a las conclusiones de la investigación. Vamos con más noticias en este martes. Te las cuento ya con Pablo Fernández.
Herrera en COPE. Este martes Renfe comienza a vender los abonos gratuitos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Se mantienen las fianzas de 10 euros para el abono de cercanías y rodalíes y de 20 para los servicios Avant. Se pueden adquirir por la web de Renfe, los de cercanías y rodalíes a través de la aplicación de cercanías Renfe y en los canales de venta habituales. La fianza será devuelta si al terminar el cuatrimestre se han realizado un mínimo de 16 viajes. Todo apunta a que será la última vez que se aplique esta medida. Más cosas. Seguimos pendientes de la isla de La Gomera. A esta hora más de 10.000 vecinos siguen sin luz después de un incendio en una central térmica la noche del pasado sábado. Durante este martes está previsto que lleguen dos generadores térmicos de mayor potencia enviados por el Ministerio de Defensa. Uno de tantos afectados ha sido Jonay Santaella. Tiene un restaurante y ha contado en Mediodía COPE que probablemente pierda todo el género que tenía guardado en sus neveras.
Siempre hacen falta tener más congeladores. Todo hay que guardarlo. Este hielo, helado, carne, pescado, todo eso hay que guardar en el congelador. Después encima neveras con mínimo chacina de todo tipo. Si vende bocadillo, pues tendrá que tener todo tipo de chacina. Pues eso va todo en nevera. Todo eso es lo primero que se va a perder.
En Ucrania, Croacia ha ofrecido a Kiev puertos para exportar el cereal. Una noticia importante, ya que España es el país de Europa que más exporta grano ucraniano. En nuestro país, la jueza ha procesado por agresión sexual al exfutbolista Dani Alves y le ha impuesto una multa de 150.000 euros. Y también en los tribunales, en el caso Gürtel, el juez ha concedido la semilibertad a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Supone que podrá salir para trabajar, pero tendrá que volver a dormir obligatoriamente a un centro de integración social, el mismo régimen en el que está Bárcenas, al que el juez ha denegado el tercer grado. Y en el partidazo de COPE, España vuelve al trabajo tras su tropiezo en el Mundial Femenino, Dani Blanquet.
Después de la dura derrota 4-0 ante Japón, que deja la selección segunda de grupo, las españolas se han entrenado bajo la atenta mirada del presidente de la Federación, Luis Rubiales, que ha estado presente en la sesión. Sigue sin trabajar con el grupo Iván Andrés, que sufre una microrrotura en el sóleo. La valenciana espera estar en el partido de octavos de este sábado ante Suiza, mientras el nombre del día vuelve a ser el de Dembélé. Según informa Elena Condis, el francés ha solicitado por carta al Barça que le permita marcharse al Paris Saint-Germain. Los azulgrana aceptan negociar y esperan recibir al menos 70 millones de euros después de que la cláusula del futbolista se actualizara esta medianoche hasta los 100 millones. Se establecen además un plazo de 5 días al conjunto parisino para llegar a un acuerdo por Dembélé. Y sobre el caso Mbappé, informa Pedro Morata, la estrella francesa percibirá finalmente 60 millones, esté o no en el PSG la temporada que viene. Esta medianoche se aseguraba esta cantidad a sumar a su sueldo de 70 millones por temporada. En el Madrid siguen ajenos a este asunto, mientras llegan malas noticias en forma de lesión. Ferland Mendy estará 20 días de baja por unas molestias en el bíceps femoral. Se perderá el debut liguero y se une a las ausencias de Guler y Ceballos para esa cita en San Mamés ante el Athletic.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Hay constitucionalistas que mantienen que el rey puede no encargar la investidura a quien gobierne con los destructores de España. Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Antonio. Como este asunto es extremadamente delicado, por afectar a la corona, voy a tratarlo con gran prudencia.
Dos antiguos magistrados del Tribunal Constitucional, ambos muy significados, coinciden en esto. Solo hay dos artículos de la Constitución, el 99 y el 8, que otorgan a la ley la facultad, que no tiene por qué refrendar con nadie, de hacer lo que mejor le parezca. El primero, el 99, me añaden, indica al rey lo que tiene que hacer, pero no cómo tiene que hacerlo. O sea, puede ofrecer la investidura solo según su recto entender. El segundo, el octavo, otorga al jefe del Estado el mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y para qué lo afirman? Pues para esto, para garantizar la soberanía y la independencia de España. También agregan para defender su integridad territorial. Fíjense en esto. En base a estos dos artículos he preguntado a estos dos exmagistrados: ¿podría el rey, en hipótesis, negar la investidura a quien por sus alianzas no garantía la soberanía y la integridad de España? Me han respondido tajantemente sin vacilar: en teoría, claro que sí, pero han ofrecido esta salida. El rey podría reunir a los dos candidatos, exponerles cuáles son los preceptos de la Constitución y pedirles que obren en consecuencia. Y remarcan sobre lo dicho anteriormente: esto ni lo anterior es imposible, está dentro de las facultades del rey. Otra cosa es que su interpretación de la prudencia le lleve por otros derroteros. He recogido textualmente la opinión compartida de estos dos juristas, pero fuera de este juicio constitucional me hacen apreciar esto último. La crisis es muy grande, grandísima, tanto que algunos de nosotros hemos pretendido ofrecer un juicio común sobre ella. No nos hemos reunido aún, falta que nos dijeran que estamos en contra del Tribunal Constitucional. Hasta ahí podríamos llegar.
¿Cómo está Gonzalo Zavalla? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué cuentan los periódicos de este martes?
Pues vienen con nombres propios: Sánchez, Feijóo y Vox, que son los protagonistas de los últimos movimientos políticos en los periódicos. Por un lado, El Mundo titula su portada bautizando la reunión de Feijóo y Abascal la semana pasada como cita secreta para que el gallego no gire al centro. En la acera contraria, lo cuenta ABC, Sánchez cambia de planes para evitar la investidura de Feijóo, reaparece en Ferraz, presumiendo de amplia mayoría, y eleva la presión hacia Puigdemont tras perder un escaño por el voto exterior. Un vídeo al que también hace referencia El País con una información interesante. El PSOE acepta explorar la petición del PNV para allanar la investidura y reforzará el modelo territorial para buscar un pacto. Y es que parece que todo gira en torno a ese modelo, porque Esquerra pide a Junts sumar esfuerzos para negociar con los socialistas, lo lleva La Razón, y el PNV insiste en que se reconozca la realidad nacional vasca. Por lo demás, tres fotografías que se repiten en El Mundo, La Razón y ABC. La familia real inicia su descanso en Mallorca, titula este último, mientras que el rey queda a la espera, pendiente de las rondas para designar candidato. Lo que no da descanso, Antonio, es el Euribor. Lo cuenta El País, sigue su escalada por encima del 4% y encarece una hipoteca media en más de 227 euros al mes. Cinco Días, por su parte, lleva en portada que comprarse una casa en la playa sale un 75% más caro que en una zona no turística, que es la mayor brecha en 10 años. Por quedarnos con buenas noticias, lo llevan tanto Expansión como El País. El PIB de la eurozona esquiva la recesión y sube un 0,3%. Y por último, nos vamos hasta Asturias. Un autobús vuelca en los lagos de Covadonga, cuenta La Razón. Una treintena de personas resultan heridas y seis de ellas de gravedad. Este periódico lo acompaña además con una fotografía ampliada donde se puede ver la parte baja del autobús, que ha quedado sobre un lateral justo después de caer por un terraplén.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Gonzalo?
Pues con Puerto Naos. Fíjate, la vida se detuvo en este pueblito turístico tras la erupción del volcán de La Palma. Muchos palmeros perdieron sus casas y aunque los 1.600 habitantes de esta localidad costera las conservan, siguen sin saber si algún día podrán regresar a ellas más de un año y medio después del estallido. El motivo es que, según los científicos, hay una cavidad magmática situada a 5 kilómetros de profundidad debajo de la localidad que sigue emanando gases que pueden provocar lesiones neurológicas en pequeñas cantidades o dejarte en el sitio si se producen concentraciones altas. Es cierto que hay un proyecto en marcha para intentar extraer esos gases mediante conductos, pero ahora mismo Puerto Naos es un pueblo fantasma.
Y la píldora económica del día con Claudia Cid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio. La economía europea se mantuvo congelada en el segundo trimestre con un crecimiento del 0% y muchos países en terreno negativo. Sin embargo, este frenazo de la actividad no sirvió para contener los precios. El Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés precisamente para eso, para conseguir disminuir el consumo privado y la inversión y que así las subidas de precios vuelvan a ser razonables. Pero esta política monetaria, que ya tiene efecto sobre la actividad, no está afectando a los precios. Según el dato adelantado de julio, la inflación general se situó en el 5,3% de la eurozona y la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, está en niveles muy superiores, en el 6,6%, algo que se acabará traduciendo en más subidas de tipos que pueden poner aún más en jaque la economía de muchas familias españolas.
Lisboa.
más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios
y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En 2022, 4 de cada 10 hectáreas quemadas en Europa fueron en suelo español. España es uno de los países con mayor riesgo de incendios forestales, según el Sistema Europeo de Información de Incendios. Ignacio Zafra.
En 2022 se quemaron más de 260.000 hectáreas, triplicando el dato de la última década. Francisco Vicente estuvo en un incendio en Zamora que se cobró la vida de 3 personas. Así vivió la actuación de los equipos apagafuegos.
Y se han echado en el suelo porque no se sujetaban en pie, o sea, no se tenían. Lo han dado todo. Le damos una botella de agua fría y parecía que le hubiera tocado la lotería. Se hicieron todo lo que podían hacer y más.
Lo fundamental es proteger a las personas independientemente del trabajo que tengan asignado, como explica mediante el ejemplo de la evacuación el capitán de la Unidad Militar de Emergencia, Roberto Lafuente.
Quien tiene que realizar la evacuación son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero la realidad de un incendio es que un incendio a veces crea situaciones tan rápidas que el que tiene que resolver esas incidencias es el que está en el terreno.
Una buena organización y colaboración entre los equipos es imprescindible para mantener la seguridad de los ciudadanos y preservar todos sus bienes intactos, que en definitiva es el objetivo de todos.
La Audiencia Nacional ha rechazado la entrada en prisión del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El tribunal le deja en libertad con medidas cautelares. Patricia Rossetti.
No hay riesgo de fuga y los delitos por los que ha sido condenado no son de extrema gravedad. Explica la sala que para acordar el ingreso en prisión no solo se requiere una condena elevada, sino que también se necesitan delitos graves. La condena de Villarejo es de 19 años y es la suma de penas por varios delitos. 4 por descubrimiento y revelación de secretos y 2 por falsedad documental. El tribunal tiene en cuenta que estuvo en prisión preventiva más de 3 años. Ha atendido a todos los requerimientos judiciales. Ha comparecido en todas las sesiones del juicio, salvo en las que se le autorizó a no asistir, y se personó ante el tribunal para notificarle el fallo, sabiendo que era condenatorio. Anticorrupción había pedido el ingreso en prisión y mientras el tribunal deliberaba, dejó a Villarejo en libertad, lo cual ya hacía presagiar su decisión. La sentencia no es firme y puede ser recurrida. El tribunal le ha impuesto las habituales medidas cautelares. Comparece quincenales, en retirada del pasaporte, prohibido salir de España y comunicación de cualquier cambio de domicilio.
¿Cómo fue que se va?
Historia de una canción 40 años después del lanzamiento de su primer álbum y de su inmediata conversión en superestrella del pop. Madonna ya coge fuerzas para comenzar la gira de aniversario que tuvo que posponer por motivos de salud. La cantante ha agradecido públicamente a su familia, a sus amigos, por el apoyo que le brindaron cuando estuvo hospitalizada con una grave infección bacteriana el pasado mes. Ahora, la reina del pop vuelve a levantarse y acorta sus plazos para volver a los escenarios. Tiene, 64 años. Y en el Herrera en COPE tomamos rumbo hacia las 7 de la mañana.
La isla bonita, and when the summer
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenemos la culpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es,
especialistas en herencias.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.